Hagamos oración antes de iniciar con nuestra reflexión, como debe ser, para que venga el Espíritu Santo, ilumine nuestras conciencias, abra nuestros corazones y nos dé la oportunidad de aprender y de vivir conforme al Evangelio. Ven, Espíritu Santo,
los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Ahora vamos a candadear también para que nos vaya bien, vamos a consagrarnos a la Virgen María. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme. Hijo, que soy tuyo. Tercera oración que nos candade, vamos a orar a San Miguel Arcángel pidiéndole protección. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Aquellas personas que han estado haciendo las 100 oraciones al día de reparación, ¿se acuerdan que antes de que hicieran las apariciones de Fátima, el ángel de Portugal se les apareció a los pastorcitos y les enseñó una oración? Que yo estoy seguro, porque a mí nunca me había pasado, me la he sabido por años y por años la hemos hecho, pero nunca había entrado en la dinámica de esa reparación. Y una vez que ya lo haces todos los días y lo haces 100 veces, pues pasan muchas cosas que me imagino que ustedes han ido descubriendo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
Bueno. Gracias a todos aquellos que han estado participando. Miren, la única oración que no se escucha y la peor de todas es la que no se hace. Así que cada vez que hacemos una iniciativa de este carácter comunitario e invitamos a nosotros a participar, acuérdense que es como si fuéramos un solo bloque, un solo hombre, dice la Escritura. Peleaba el ejército como si fuera un solo hombre, ¿verdad? Cuando hacemos las oraciones en conjunto, que cada quien las haga en su casa, pero las mismas oraciones, ¿verdad? Podemos dar una mejor pelea en términos de reparación, y yo creo que todos estamos conscientes de que la necesitamos, ¿verdad? No solamente en carácter individual, sino de una manera muy especial, lo necesitamos como iglesia, como comunidad. El día de hoy vamos a hablar del Evangelio del día de ayer, como siempre lo hacemos, como es nuestra costumbre, y vamos a proclamar y predicar en torno al Santo Evangelio según San Marcos, que está en el capítulo 10, versículo del 46 al 52. Y vamos a hacer un comparativo. Acuérdense que Jesús les ponía parábolas constantemente, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba el doctor de la ley, maestro, ¿y quién es mi prójimo? Por ejemplo. Y Jesús les platicaba una historia. A ver, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y se encontró, pasaron por enseguida una persona que había sido asaltada, pasó un sacerdote, le sacó la vuelta, pasó un levita, le sacó la vuelta, pasó un samaritano, lo atendió, lo curó, lo vendó, lo llevó a una posada, pagó por él, ¿verdad? Y al final la pregunta, ¿cuál se portó según tú como prójimo? Pues el que tuvo compasión de él. Inmediatamente Jesús traslada la metáfora, la parábola, esta perícopa, la traslada a la persona que hizo la pregunta y le dice, entonces ve tú y haz tú lo mismo. O sea, las parábolas no son para ser escuchadas como observadores. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a no protagonizar casi en nada, somos más bien espectadores de muchas cosas, como si fuéramos a ver una serie, una obra de teatro, un programa. No nos involucramos. Por ejemplo, una pregunta también que nos sirve de ejemplo, más bien una premisa. La película Sonidos de Libertad, que causó tanto estruendo, que hizo tanto, de eso se trataba, ¿verdad? que causar una sensibilización en la sociedad, que terminó muy rechazada y muy perseguida y muchos años, casi 4 años cancelada, y finalmente entra y se convierte en un éxito a nivel internacional. Después de esa película, antes de esa película, ¿cuál es el efecto real de esa película? Pregunta rápida, ¿mejoraría, mejoró o sigue el crimen organizado trabajando con contrabando de niños, trato de blancos, México como exportador de tantas perversiones en Estados Unidos? ¿Hay manera de medir eso? No hay manera de medir. Entonces, de repente, ¿qué podemos decir? ¿De qué sirvió esta película? Sirvió para salvar a esos niñitos donde en torno a ellos alguien se sensibilizó. O sea, dejó de ser espectador de la película y se convirtió en una parte actora que prevenga esa situación. No sé si ahora sí, digo, a lo mejor vemos algunos que tenemos esa mentalidad natural, desconfiada, pendiente, pero que tú vayas por la calle y de repente ver un niñito chiquito y que alguien se le acerca y ahora ya te detienes, porque de alguna manera hay una, se sensibilizó tu manera de observar las cosas y pues de alguna manera prestamos atención para tratar de evitar que algo así suceda. Hay un caso muy interesante que analizó este hombre que para mí era santo, ¿verdad? El padre Gabriel Amort, que murió hace pocos años, el exorcizador de Roma, de la diócesis de Roma, y prácticamente el fundador, el socio fundador y cabecilla y presidente de la, del colegio, de, si es que se puede decir así, de la congregación, de la, del conjunto de individuos que empezaron a trabajar en torno al exorcismo. No existía nada de eso antes del padre Amort. Él fue el que formó la Asociación de Exorcistas a nivel internacional. Y en uno de sus últimos libros, que se llama precisamente así, El Último Exorcista, relata un caso que te espantas cuando lo lees en uno de sus capítulos, porque se trata de un acto de sacrificio humano que dos niños, dos adolescentitos, movidos por el demonio, o sea, definitivamente una causal del demonio, matan a un niño menor, como de 8 o 10 años, se lo roban de un centro comercial y le van haciendo daño durante todo un trayecto como de 4 o 5 horas, como de 40 cuadras, hasta el lugar donde lo matan y lo rematan. ¿Pero por qué les platico esto? Porque lo tétrico de esto es, volvemos a lo mismo, que nos hemos convertido en una sociedad espectadora de eventos, no partícipe. Por eso somos una sociedad de víctimas, porque no participamos en nada, dejamos que las cosas se hagan y las criticamos, bien o mal, qué fácil, pero nunca nos involucramos. Y él menciona, que eso es lo que me espanta y por eso se me inspiró comentarles este ejemplo, él, cuando la policía hizo el recuento de hechos, capturó a estos adolescentes que hicieron esto, hizo la investigación completa, descubrió que ese niño que iba herido, lastimado, golpeado, porque lo iban lastimando durante el camino, tuvo 38 encuentros con adultos que se le acercaron y le dijeron, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Quiénes son? Y él decía, no, es nuestro hermanito, es que se golpeó en la barda. Pero nadie se detuvo el tiempo suficiente para decir, a ver, aquí qué está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, él lo decía espantado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Y nosotros también podemos decir que hemos sido, ¿cómo podríamos autodefinirnos, verdad? No sé si es apatía, indiferencia, dormición, pero estamos afectados por esa situación. Estamos afectados por ese estatus de no involucrarnos, no te metas en problemas, no son asuntos tuyos, deja que las cosas sean así o así. Entonces, vamos a proclamar la palabra de Dios y vamos a ver la historia, porque es un acto histórico, donde Jesús se topa con... ¿Levanta la mano que fueron a misa ayer? Esta estadística, mira, Fito, para que veas, aquí se ve diferente, mira.
Faltó uno,
¿no? Es bueno que lleves la contabilidad, para no ser el único. para que no lo escuchemos como espectadores de fuera, sino que nos demos cuenta que esta historia aplica para nosotros. Muy bien, adelante.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor.
A ti, Señor Jesús. Voy a insistir en el concepto: no podemos verlo de lejos, tenemos que verlo hacia el interior. De otra manera, si somos espectadores, no nos involucramos y no pasa nada. Pregunten a donde sea que vayan, en cualquier grupo donde participen, en cualquier grupo donde ustedes tengan acceso, inclusive grupos de amistades, ¿por qué la gente generalmente no mejora? ¿Por qué la gente que se involucra en un proceso de nutrición no tiene grandes resultados? ¿Por qué la gente que se dedica a tal o cual actividad? ¿Por qué no mejoramos en nuestros vicios, en nuestras transformaciones, en nuestra conversión? Porque no nos involucramos. Nuestro cerebro va a reproducir lo que sigamos haciendo. Uno de los grandes aportes de las neurociencias, y necesitamos entender esto y educarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, educarlo a la generación. El cerebro reproduce como un camino, como una copia fotostática, nuestra manera de vivir, si no le imprimimos algo que rompa esto. Tú puedes empezar a hacer algo diferente, como esto que estoy proponiéndoles, que nos convirtamos en partícipes de este evangelio, y nuestro cerebro va a empezar a generar una forma diferente de ver la vida dentro de las de lo que propusimos también en este mes. Yo les había propuesto, no sé si alguien lo esté haciendo, leyendo el evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan que les propuse? ¿Alguien lo está haciendo aparte de que hoy me dijiste? Hoy bastantes, muy bien, gracias. ¿Cuál es la idea? Que nos cambie nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad está en circuito cerrado, por eso no mejoramos, por eso seguimos cometiendo los mismos errores, mismos procedimientos, mismos resultados. Fíjate qué curioso, somos dramáticamente fieles a nuestras infidelidades, dramáticamente mediocre en nuestra falta de resultados. O sea, es en lo mismo. ¿Qué sentido tiene seguirnos apapachando y echando ánimos en las áreas donde ya hemos superado? O sea, a un niño no lo felicitas que está en primaria, no lo felicitas porque saca 10 en aquello, a lo mejor en español, qué sé yo, en lectura y comprensión. Le truenan el dedo donde está fallando, en matemáticas, en cualquier otra disciplina, donde le falte la materia. Pero nosotros de adultos nos damos muchas concesiones. O sea, tú ya sabes que tienes este mal hábito, haces esta situación equivocada y de todas maneras te lo toleras. Eres impresionantemente condescendiente contigo mismo. Fíjate qué maravilla este Bartimeo. Aquí vamos a tener a tres grandes grupos de personajes, o tres grupos. Vamos a tener a Jesús obviamente a la cabeza. Luego vamos a tener a este ciego que está en el camino pidiendo limosna a las afueras, ¿verdad? Gracias. A las afueras del pueblo, y luego vamos a tener a la gente. Bartimeo gracias a su ceguera, está vacunado contra el maldito respeto humano. Fíjate bien, tú hay cosas que no te atreves a hacer, a menos de que cierres los ojos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto una persona, a ver, salta pues, salta, ándale, aquí te vamos a cachar, una dinámica, o salta un clavado, qué sé yo, y la gente se tapa los ojos y brinca, se hace bolita, cuando alguien grita, cuando algo pasa, cerramos los ojos? Yo les platiqué hace un poco un pecado personal que de alguna manera me costaba trabajo dar ese testimonio público en la oración. Y se acuerdan que les platiqué que de repente iba a caminar al parque y iba rezando el rosario, así que no se me fuera a notar nada. Y así como el tú, Luis, ahorita hace ratito. ¿Se acuerdan? Hay gente que se persina como en 3 centímetros cuadrados, ¿verdad? Así le hacemos. Me acordé por eso, porque así le hice yo también. Y de repente pasó enseguida de mí un animalón así de 1.95, deportista, joven. Pero qué barbaridad, ¿no? Ayuda, ¿eh? ¿Cómo ayuda a dar un testimonio? Total que para que vean que lo tomo en serio, me lo confesé, ¿no? Confesé esa falta de testimonio que a veces no damos. Y no damos porque le estamos cuidando al punto al desgraciado que ni siquiera conocemos enseguida de nosotros, que pueda tener una opinión o una censura contraria a tu credo. ¿Cuál es la razón, pues? Es un absurdo eso. Ay, no se vaya a sentir, no se vaya a incomodar. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que ser una persona que esté involucrada en la fe exige un resultado diferente. Y no queremos vernos tan radicales. Nos gusta vernos de mundo. Nos gusta vernos así, como todos, no diferenciarnos. ¿Qué pasa? Jesús va pasando. Primera premisa importante: Jesús pasa y siempre pasa cerca. Nadie puede decir es que en mi vida nunca pasó el Señor por ahí. El Señor siempre va a pasar. Y aún para el que no lo pueda ver, puede averiguar. Y este hombre averigua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta chorcha? ¿Por qué tanta gente? Y el tipo está sentado, está donde está la gente para que le den dinero. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? De eso vive. ¿Sí? Acuérdense que está ciego, pero no mudo. O sea, no todo el mundo tiene todos los defectos. Fulanito de tal, mira, es un batallosísimo en esto, pero funciona para esto. Y Bartimeo tiene características muy especiales. Lo que al fin y al cabo va a hacer Bartimeo, va a ser llevar a cabo una oración a pecho abierto, a gritar. Una de las primeras predicaciones al tercer mes de haber sido elegido Papa Francisco, porque por ahí la tengo guardada, predicó que a veces a nuestra oración lo que le hacía falta era volumen. O sea, era gritar. Y un día, no sé si alguno de ustedes recuerda, hicimos un retiro donde toda nuestra oración por un momento fue gritarle al Señor. Porque cuando tú gritas, se detona algo diferente. ¿Sabe qué se detona cuando uno grita? Radicalidad, determinación, valentía. ¿Por qué sí te hacen caso cuando gritas? Porque cuando tú gritas, es que vas en serio. Cuando tú gritas, das miedo. ¿Sí o no? O sea, cuando uno grita, es que ya está convencido. Cuando uno grita, es un grito de auxilio. O sea, no le cuidas el punto a nadie, ¿sí o no? A mí no me importa lo que estés pensando. Cuando yo tengo que gritar, voy a gritar. Eso es lo que hace Bartimeo. ¿Quién va pasando por ahí? Y él sabe, ¿sí o no sabe? Sabe de Jesús. ¿Quién? Jesús. Obviamente, el tipo que se la pasa sentado a la entrada y salida del pueblo cachando lana, pues cuántas historias no habrá oído. Y el atrevimiento por no cuidarle el punto a nadie, tiene que enfrentarse a un montón de barreras que ahorita las vamos a analizar, pero no quiero que las analicemos como espectadores. Quiero que tú te sientes en el tapete. ¿A quién nosotros no hemos visto indigentes conocidos de muchos años que están aquí en el pueblo? Y dime su indumentaria. ¿Qué trae normalmente? Trae una mochilita, trae un dinero, y todos invariablemente, aunque esté a 40 grados allá afuera, traen su cobija, ¿verdad? Porque mal que bien es donde se atrincheran, donde duermen, donde se recargan, donde se acomodan. Todos traen así. Entonces, imagínate a Bartimeo igualito. Nada más que Bartimeo no tiene problema de droga, ¿verdad? Que es lo que estamos acostumbrados a ver como indigentes. Tiene un problema de ceguera. Está ciego. Está ciego, punto. Antes veía, ya no ve. No pide más que limón, es lo único que puede hacer. Cuando pasa Jesús, empieza a gritar. ¿Cuántas veces gritó? No dice cuántas veces gritó, ¿verdad? Pero dice que entre más lo reprendían para que se callara, él seguía gritando todavía. A ver, ponte en su lugar. ¿Por qué grita más fuerte? ¿Eh? Porque lo están callando. ¿Y por qué? Porque los que lo callan hacen ruido. Tú serías mejor persona si no tuvieras alrededor tanta gente que te dice que tú no la vas a hacer. ¿Sí o no? Y lo peor del caso es que terminan influyendo sobre ti. Santos otros, tú nunca vas a llegar a santo. Buena persona aquel, tú, pues ahí nomás, ¿verdad? Buen marido, buen hijo, buena hija, sí. No se discute, ¿verdad? Pero un montón de situaciones antagónicas. No la haces como esposa, no la haces como amigo, no das el ancho nunca. Todo el día te están midiendo. Y no son más que técnicas de manipulación. Cualquiera que tenga una poquita de sensibilidad en la materia sabe que es muy fácil identificar quién quiere dirigir el circo a base de puras manipulaciones. ¿Y qué son las manipulaciones? Meterle la mano a lo tuyo. Eso es una manipulación. Es un manoseo de tu voluntad por un tercero. Esa es una manipulación. No te dejes, ¿verdad que de chiquito te decían así? No te dejes meter mano, mijita. Igual hay que aprender. O sea, no se vale manipular de una manera oculta, con trampa, trato de redirigir tu voluntad. Bartimeo está vacunado contra eso. ¿Por qué? ¿Contra qué está vacunado, dijimos? Contra el respeto humano. Y una de las características que le ayudan, ¿cuál es? ¿Y qué sirve? Por ejemplo, si tú tuvieras que dar tu testimonio personal y te llevan, pero el truco va a ser que tú no puedas ver quién te va a escuchar, y de repente te lleven a un teatro y te pasen y tú no sabes dónde, y tú habla lo que te pasa, habla lo que te siente y habla lo que te espera. Tú dilo: ay, pero ahí está mi papá sentado enfrente, ay caramba, pero ahí está mi hermano, ahí está mi, ay no, aquella persona, yo la regué con aquella persona, uy, ¿cómo voy a decir eso? El que no ve es como el que no, ¿qué dice el dicho? Ojos que no ven. ¿Será cierto eso? Experto se oye joven allá, ¿verdad? Ojos que no ven. Pero este, no sé si sienta o no sienta, pero hay una diferencia maravillosa, porque la fe no es sentir, Lourdes, la fe es saber. ¿Quién va pasando por ahí? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa es una oración de puntería milimétrica. De puntería milimétrica. Podría haberle gritado: Jesús, 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 aquí, 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 aquí. No, no significa nada. Jesús, término bíblico, término del Antiguo Testamento, hijo de David. Eres el Mesías. Eres el esperado de las naciones, el que clamamos, el que llevamos. ¿Tenemos que esperar a otro o eres tú el que había de venir? Eres tú, Jesús, hijo de David. Y lo que es para Jesús lo más tentador, lo que no puede rehuir, lo que tiene que escuchar, es cuando le dicen: ten compasión de mí. Y díganme por qué. A ver, teológicamente hablando, ¿por qué no puede resistir eso? ¿Qué le afecta a Jesús que le digan: ten compasión de mí? ¿Qué le afecta? Acuérdense que para el hebreo en el nombre está sumisión. Un hebreo, un hijo de Dios, alguien que está involucrado en la escritura, profundamente arraigado en el judaísmo, sabe que tiene que entrarle, sabe que tiene que hacer. En el nombre está la misión. Nosotros vivimos en una sociedad llena de vanidades, llena de posturas, llenas de imagen. Pero en la mentalidad hebrea, en el nombre está la misión. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? El Immanuel, el Yahshua Bar José, ¿qué significa? Dios con nosotros. El Imatajo, el yo soy el que soy, el que está, el que estaré, el que me quedaré, el que estoy contigo. Por eso cada ratito Jesús en sus revelaciones privadas le ha dicho, ofrécemelo todo, yo quiero estar contigo. Si tú le dices que estás sufriendo, esa parte a Jesús no le tocó vivir en su vida, no le tocó tus sufrimientos son muy específicos. Jesús lo sufre contigo, compadécete de mí. La palabra compadecerse, la palabra ten misericordia de mí, viene de un vocablo en hebreo que se llama rajamín, que significa siente lo que yo siente. Rajamín, entrañas de mujer, lo que una mujer experimenta. Ay, la criatura brincó en su seno. Ay, se me subió el estómago. Ay, traigo un miedo porque quién sabe qué pasaría. Lo siento en el estómago, traigo una inquietud. Ese sentimiento que hasta te mueve las vísceras, ¿eh? Ese sentimiento es el vocablo de la palabra misericordia. Compadécete, ten misericordia, siente lo que yo siento. Siénteme, siénteme, Jesús, aquí estoy tirado por un lado del camino, siénteme. Y Jesús hace algo maravilloso, ¿no? En medio de todo el ruiderío a su alrededor, bueno, qué gente, ¿no? Dan ganas de levantar un censo de repente. A los que nos gusta identificar por qué la gente se comporta de una manera. A ver, ¿por qué no callan? Si todo el mundo lo va clamando. ¿Por qué no callan? ¿Por qué? Pero ¿por qué es molesto? No nomás porque gritan, gritan. Bueno, cierto que también aquella mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? La cananea, que va gritando a Jesús y le va gritando atrás de los apóstoles. ¿Verdad? Atiéndeme, atiéndela, Señor, porque viene... Especialmente a los hombres, yo creo que nos molestan mucho las personas que gritan. Yo creo que es más sensible el hombre al oído que la mujer, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo callarán tanto a este? ¿Tendrá que ver su condición? Que está ciego, que eres un limosnero, que está tirado afuera.
Lo es insignificante.
Insignificante. Pero ¿saben que los insignificantes son los pobres de Yahvé? ¿Verdad? Los anahuín, los rezagados, los olvidados, los chiquititos, los que creen que nadie ve. Miren, un día tú vas a llegar al cielo. Uno que otro, definitivamente. Uno que otro se va a llegar al cielo. ¿Verdad? Vas a llegar al cielo después de no sé cuánto, ¿verdad? Pero vas a llegar al cielo. Tú sí vas a llegar al cielo, hermano. Tú sí vas a llegar. Confía en el Señor. Vas a llegar al cielo y te vas a encontrar a cada raza ahí. Hasta el Papa Francisco dijo que nos íbamos a encontrar una sorpresa, ¿verdad? Te vas a encontrar a los pequeñitos olvidados. ¿Saben cómo se llama esa generación? La generación de Lázaros. Lo que no te vas a encontrar en el cielo son epulones. Los epulones son muy complicados porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que no pone más que su confianza y su anhelo y su amor y su gozo en el dinero. Oye, pues, digo, ya tuviste lo que te correspondió en su momento. Pero Lázaro, de esos que les lamen las llagas los perros a las afueras del camino, de esos sí. De esos sí va a haber mucho. Yo ya tengo uno esperándome ya, ¿eh? Y de vez en cuando me acuerdo de él. ¿Te acuerdas de aquel de silla de ruedas cuando apenas, estamos hablando de hace 40 años, un muchachito, 16, 17 años, en silla de ruedas, con la carita así medio de que no sabía ni dónde andaba, pero... muy inocente y de repente le dabas dinero y un día así plena Miguel Alemán un llovidón y lo vi que estaba parado ahí, lo vimos, íbamos ahí mi mujer y yo y mira que cuando uno era sensible a las cosas del espíritu, ¿no? Pues a pararte, mano, y va para arriba del carro, un carro chiquito pero de fierro, era un jeepito, abrir por atrás, subir la silla de ruedas, subirlo al mojado adentro, digo, el carro lo permitía también, pero el tipo de carro Y yo pensaba, yes, este me va a recibir un día, este me va a recibir un día. Y cada vez que le daba una limona, le decía, ¿no me vas a dar un cupón? ¿Sí? Porque sí saben ustedes que los anahuín tienen, o sea, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo al joven rico, al mejor partido de la escritura que se le acercó a Jesús, al que vio con amor, que era rico, joven, desde pequeño cumpliendo la palabra de Dios? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Ve, da tu tesoro a los pobres, da tu dinero a los pobres y así tendrás un... O sea, sí hay un tesoro en el cielo por dar dinero a los pobres. Además, ¿saben? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? ¿Sabían ustedes que la limosna perdona un montón de pecados? Entonces, imagínate, cada vez que tú das algo generoso a alguien que lo necesita, no estamos hablando de un baquetón, ¿verdad? Que lo necesita, de verdad, aquel pecado que no te acordabas de hace mucho tiempo y que a lo mejor nunca se te vaya a venir a la mente, o el demonio no va a dejar que se te venga, te lo va a tratar de bloquear cada vez que se te venga, cada vez que el Espíritu Santo lo inspire. Esa limosna ayuda. Yo tengo que citar ahorita en este momento esta enseñanza que me dio nuestro quinto obispo de Ciudad Obregón, don Juan Manuel Mancilla Sánchez, cuando un día yo muy mortificado por el sistema de confesión que hay en la ciudad, yo hice en ese entonces una estadística donde le pregunté a un montón de gente creyente que no participaba de los sacramentos, ¿por qué no participaba? Una estadística personal. Y me topé con un 45% que las personas no se confesaban porque no querían ver de frente al sacerdote. Derecho canónico prevé que debe de haber la opción. Solamente hay un lugar en las capillas de San Francisco que tienen esa opción en Ciudad Obregón. Nadie más la tiene. Aquí tú te confiesas y te van a ver la cara. ¿Pero cómo? ¿Cuántas veces? Mira lo que me está diciendo usted. Y todos allá afuera viéndote, ¿verdad? Él estará diciendo. Y luego los que saben leer los labios, peor, ¿verdad? Nunca hay que confesarse enfrente de esta señorita porque saben leer los labios, ¿eh? Imagínate, ¿cuándo te lo hubieras imaginado, verdad? Y él dijo esta frase, que por eso la dije, para que la tengan en presente en el corazón. Él decía, no es la única forma de perdonar, la más segura de todas. La confesión sacramental es la forma más segura de que se perdonen los pecados, pero no es la única forma. Se le perdona mucho porque ha amado mucho, ¿se acuerdan de la mujer pecadora? ¿Sí? Y la limosna en toda la escritura siempre va a decir que dar limosna limpia tu dinero. Fíjate, porque el dinero dice la escritura que está lleno de injusticias. Limpia tu dinero dando limosna. Es una cosa muy bella esto entenderlo. Bueno, vamos a darle. Entonces, este hombre por fin se libra de ese montón de gentes que lo están ahí. Le pudieron haber pasado muchas cosas. Vamos a ver en nosotros qué actitud pasa, porque hay cegueras que se han mantenido tanto tiempo. Primero, voy a representar a cuatro personajes de nuestras comunidades. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? Ustedes van a decir quién es. No, no es cierto. Un personaje. ¿Quién va pasando por ahí? ¿Por qué hay tanto relajo? ¿Quién va pasando por ahí? Ustedes díganme. ¿Es Jesús? ¿Qué Jesús? Jesús de Nazaret. Ah. ¿No trae algo para darme? ¿Sí? O sea, nomás averiguar. Esa podría haber sido una actitud. ¿Conoces a alguien así? ¿O te asumes como alguien así? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? ¿A qué vamos a ir? Órale, qué padre. ¿Ya? No se mueve nada. Nada se le mueve. Segunda. ¿Sí? ¿Quién va pasando por ahí?
Jesús.
Ah, llévenme. Quiero verlo. Mitotear. Hay gente que se acerca a Jesús. A mitotear. No es lo mismo, ¿eh? Miren, había una gente, un grupo de personas que no van a citarse aquí, pero había un grupo de personas que nunca se les separaron a Jesús. Siempre estaban en primera fila escuchándolo para ver de qué lo podían acusar. ¿Cómo se llamaban? Oye, cualquiera diría, pero mira qué virtuoso todo el día queriendo estar cerca de Jesús, ni me echas, no voy por ahí. Entonces, así como esa actitud no sirve para nada, así como el que le pasa indiferente si está o no Jesús, está este grupo que nomás quiere mitotear. Miren, los 72 discípulos les encantó mitotear el poder del Espíritu Santo. Les encantó. Expulsaron demonios en su nombre y sanaron a muchos enfermos. Les fue re bien, pero hasta ahí. Cuando Jesús les dijo, lo que sigue, coman mi carne, aliméntense de mí. O sea, vamos a intimar ahora sí, ¿eh? El Dios con nosotros. Dios quiere que todos seamos uno. Ven. Ya te pasaste. ¿Quién podrá tolerar esta doctrina? Qué duras tus palabras. Y a partir de ese momento ya no querían andar con él. Eso es súper común en todos lados. Súper común en la iglesia. Nos vamos acomodando al escenario que más nos siente. Hay lugares donde están, oye, acércate a fulano grupo de iglesia. ¿Y qué tienen de iglesia? Nada. Se conocieron en la iglesia, se conocieron en un retiro. Y llevan 10 años reuniéndose y se habla de todo lo que te dé la gana. Nunca se toca el tema de la palabra de Dios. Hay más grupos de estos que de los otros, ¿eh? Hay más grupos que no tienen vínculo con la palabra de Dios. Y yo me atrevo a preguntar, ¿y entonces de dónde obtienen el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Se la inventan? No tiene caso citarlos. Quiero que pienses en ti, ¿verdad? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué otra cosa podría haberle pasado? Podría haberlo inhibido. Si Bartimeo hubiera tenido un complejo, quiero que me digan cuál, no hubiera ido. Sí tenía la, sí quería, sí sabía de Jesús, sí le hubiera gustado ir, pero no se atrevió. ¿Qué complejo?
De inferioridad.
Más explícito.
Tímido.
¿Cómo?
Tímido.
Tímido, claro. Hubiera estado dañado con la timidez. Cállate ya. ¿Tú qué? Es Jesús de Nazaret, sí. Jesús de Nazaret, ya, quédate ahí, ya, cállate. Imagínense 3-4 así, ya. De esos ha habido así, miren, alrededor de tu vida y no nos hemos dado cuenta. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a enseñar? ¿Tú qué vas a decir? ¿Por qué tú? ¿A ti quién te dio el derecho? ¿Por qué tienes ese privilegio? Órale, ahora resulta que le tienes que dar cuenta a don nadie. ¿Ya se te olvidó? ¿Cómo estás ungido? Estabas pequeñito, pero te ungieron. A David lo ungieron a los 17 años y derrotó a Goliat unos meses después. Y después fue rey. Y a tal grado el corazón de David, conforme al corazón de Dios, voy a formar un rey que tenga un corazón afín al mío. Quiero un corazón como el de David. Y David la regó. Grueso, mató a uno de sus fieles colaboradores, le bajó la esposa, tuvo un hijo con ello, toleró un montón de cosas que después pasaron con sus hijos, dramatiquísimas, pero tenía un corazón del tipo de Dios. Siempre quería estar con Dios, siempre quiso reconciliarse con Dios, siempre pidió perdón, siempre estuvo de rodillas, siempre lloró. O sea, tenía un corazón de pollo, David. Claro que tenía un corazón de pollo, listo para amar. Siempre estaba amando. ¿Sabían ustedes que David se divorció la primera vez? Voy a decirlo de esa manera. ¿Sabían? Antes de tuvo muchas concubinas, pero la reina oficial, ya siendo rey, salió de la vida de David antes que llegara... Betsabé. ¿Saben cómo fue? Le pegó una regañada a David cuando movieron el arca de la tienda, la movieron a algo más formal. David mandó matar como 1,000 novillos en el trayecto, corderos, y estaba pero así en éxtasis, alabando a Dios, y traía 2 palitos y brincaba en medio de la orquesta y se empezó a asar. Pues imagínense, ya saben, ¿no? pongan el dedito en Sonora, digo en Israel, denle vuelta y estamos en Sonora, ¿no? Bañado en sudor y se quitó el manto, se quitó la corona.
Y bailaba. O sea,
bailaba y sudaba y apestaba. Digo, le salió lo de verdad. Y lo va viendo la reina. Qué forma tan indigna de comportarte ante el pueblo. ¿Cómo se te ocurre hacer ese papelazo como si fueras uno de la raza? Y David no se dobló. Acá, mira, con Dios le dijo, ¿cómo la ves? ¿Y la vas a iluminar, Señor, o la vas a eliminar? Tú dime, ya, para estar asincerados, rápido. Y se desaparece del mapa. Ya no vas a ser la reina, vámonos de aquí. Porque no hay más que una prioridad, ¿cuál es? Lo tenía claro David. Lo tenemos claro nosotros. Bartimeo sí lo tenía claro. Fíjate tu actitud, que alguien te diga, tú no. Y de repente, como cuando llega un candidato, ¿no? Un candidato es muy típico eso, me acuerdo de una escena muy específica, ¿no? Va a venir un candidato muy conocido, era muy querido, lo conocía yo bien. Y de repente alguien se puso a dirigir la orquesta. Y yo lo estaba esperando para saludarlo. Y volteó y me dijo, ve y siéntate allá. Ah, chivo, ¿dónde está tu charola? ¿Quién dirige? O sea, ¿tú por qué me mandas a sentar? Hay que tener mucho cuidado con las timideces, ¿eh? Mucho cuidado, las manipula el demonio horrible. Podría haberse frustrado. Ese es otro circunstancia muy complicada y quiero que la identifiques. Podría haberse sentido, últimamente ya no quiero ir. Ya, últimamente ya no, pues ya me agüité, o sea, ya lo... ¿Sí? Lo bocabajearon todos, pues. No, ándale, sí ve, no, ya está bien, yo no. Eso es lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Se determinó y aunque estuviera ciego, llévenmelo. Y aquí, fíjate, aquí viene lo importante. No hay ningún embajador como quien tiene el poder del sumo sacerdocio. Fuera de su madre y de todos los que dieron la vida por él, o los santos que nos sirven, por supuesto, como vínculos para acercarnos a que el Señor escuche nuestra oración, el Señor siempre la escucha, ¿eh? Siempre la escucha. Nada más que no se te olvide que es rey, y el rey ya pasó por mucho, conoce nuestro corazón, y hay un momento en el que diga, a ese ya lo he ayudado 10 veces, 20 veces, y siempre termina burlándose, nunca hace caso. Le fascina el pecado, no quiere ni un cambiecito. Y llega María y le dice, pero también es tu hermano, y también te cayó sangre por él. Ay, bueno, pues, la intercesión funciona, ¿verdad? Y bueno, hubo uno que otro que, ven, te llama. Llámenlo, tráiganlo, ¿verdad? Jesús normalmente se acerca a donde está el enfermo. Aquí deja que el ímpetu que le hizo clamar, hijo de David, venga, tú tienes que venir a mí. Fíjense cómo a veces en el gesto de la Eucaristía se presentan estos eventos también. Cuando alguien no puede caminar, le llevan la Eucaristía al enfermo, tanto sentado en el templo como el que está en su casa. Pero es importante ir a la Eucaristía, ir allá, ahí donde está Jesús. Yo vengo a ti. O sea, tú me llamaste, yo vengo aquí. Tú tocaste la puerta de mi casa, pero yo te tengo que abrir. O sea, hay un verbo activo que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Y este hombre que se acerca, pues termina clarificando cosas muy importantes. Tiene que clarificar su vida en un segundo. Yo creo que no lo pensó, pero lo tiene tan claro. Tiene tan claro qué es lo que no le deja vivir. Tiene tan claro lo que no le deja ser feliz. Tiene tan claro lo que lo tiene frustrado. Tiene tan claro lo que lo tiene postrado, arraigado. Fíjense, no está enfermo de las piernas, porque cuando lo llaman sucede un evento que todo el mundo resalta, todos los biblistas lo resaltan. Dicen que de un salto, o sea, no crean que se levantó, ay, bueno, ayúdeme, por favor. Oye, está ciego, no, no cojo, ¿verdad? De un salto, otro que tú y yo conocemos, hubiera dicho, espera. Yo hubiera estado juntando las monedas, hubiera hecho bolita, no, pues, ¿cómo quieres que deje esto? Me vale lo que quede atrás, de un salto. Muchos de nosotros se nos ha olvidado saltar. No les voy a poner esa tarea el día de hoy, ¿verdad? Pero cuando eran niños no tenía ningún problema en saltar. Y curiosamente es una de las cosas que se quita con la edad. Con la edad se quita súper rápido la capacidad de saltar. ¿Y saben cómo se dice en hebreo el trayecto de Egipto a la tierra prometida? El paso por el Mar Rojo. ¿Cómo se dice lo que nosotros celebramos después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo?
Pascua.
¿Y qué quiere decir Pascua? Salto, brinco. No es un pasito. Es que un pasito no avanzas nada. Uy, que, ¿se acuerdan de aquella frase antigua? ¿Qué paso tan pachorro tienes? ¿Sí? ¿Alguna vez se la dijeron? ¿No? Bueno, ustedes porque se creen muy jóvenes, pero no tanto, ¿verdad? El que caminaba así, apúrate, mijito, o sea, qué pachorro eres, o sea, no sé qué quiere decir eso, ¿verdad? Pero muévete. Pero cuando tienes que saltar, el salto no es de 10 centímetros, el salto no es de 30 centímetros. Si te dicen salta, saltas. Ahí viene un perro, salta, saltas lo que no había saltado hace años, ¿verdad? Saltas, ¿verdad? Entonces, de un salto se pone de pie, deja todo lo que está atrás y se acerca a Jesús. Y aquí viene el culmen central. Se te está olvidando que tú eres Bartimeo. Sigues con ese vicio de serlo todo como espectador y no como protagonista. A ver, tú parado enfrente de Jesús. Jesús podría decirte, oye, aquí me reportan. Vamos a cambiar a Bartimeo y te vamos a poner a ti. ¿Ok? Todos los que te han estado escuchando por años traen una lista de todo lo que te han oído quejarte y decir, todo lo que te gustaría. ¿Sí? No es como el jueguito de los tres deseos con el genio de la lámpara. O sea, todo esto que he oído de ti, no hay para dónde hacer. Dime qué quieres. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. Dios mío, yo creo. Sí te creo. Sí creo que puedes hacer algo por mí. Sí creo que puedes cambiar las cosas de mi vida. Sí te creo. O sea, vean qué acto de reparación. No hay nada que repare más a un ser humano. ¿Quieres que te diga? ¿Eh? Que confíes en él. Confíale a él. Confíale. Imagínate. ¿Qué mandó poner Santa Faustina Kowalska por instrucciones de Sagrado Corazón de Jesús abajo de la imagen de la misericordia? Yo confío en ti, para que lo dijeras en primera persona, porque la confianza hace sentir al otro amado y el otro responde si confías en él. Si desconfías, se dice que es la ofensa más grave que puede recibir el Señor, que desconfíes de él. Lo que más le hiere es cuando el pueblo se da cuenta todos los prodigios que hice para sacarte de Egipto y todavía dudas de mí. Ahora sí, ya, vamos. Ya me hartaron. Por cada día que tardaron en la exploración, un año en el desierto. Acuérdense que los 40 años en el desierto no vinieron para concretar la entrada a la tierra prometida. Fueron consecuencia de haber dudado del Señor y no haber querido entrar a la tierra prometida. Tenemos la capítulo 13 del libro de los números, por si alguien lo quiere checar. Me quedan 6 minutos, voy a terminar. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Resuélvelo. Vamos a estar de retiro en menos de un mes y medio. Resuelve, ¿qué quieres? No sabemos lo que queremos. Y Dios no puede, en su infinita poder, no transgrede la voluntad del ser humano. No transgrede los... Es que qué riesgoso para el juez del universo. Qué riesgoso tomar una acción que no está clara en tu vida. Necesitamos definir qué queremos, qué parte de la vida, qué parte de este pliego de necesidades, de quejidos, de inconformidades, de frustraciones, de heridas, de traumas. ¿Cuál es el principal? ¿Qué es lo que quieres? Bartimeo no tiene problemas para saberlo. ¿Usted cree que Bartimeo no tenía daños de autoestima, no tenía problemas de rezago económico, no tenía enemigos? ¿Sí? Acuérdense, ¿qué le agradó al Señor Dios de la petición de Salomón? Dame un corazón sabio para gobernar este pueblo tan numeroso que no se puede contar. ¿Y saben cuál es el argumento de Dios? Le dice, porque no me pediste ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos. ¿Te das cuenta cómo es Dios? O sea, si lo leyéramos de otra manera, entenderíamos. Porque no me pediste riquezas, ni la muerte de tus enemigos. Te voy a dar riquezas. Te voy a quitar encima de tus enemigos. Y te voy a dar un corazón tan sabio como no lo hubo antes y no lo habrá después. Porque no me pediste lo típico tuyo, con tu egoísmo. Es que yo, es que mira, es que dame, es que... Qué enfado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando alguien está siempre pide y pide y pide y pide lo mismo? Ay, terminas dándole nada para que deje de pedir. Porque no le, nunca le vas a poder dar lo que... ¿Con qué se va a llenar? Y perdonen el énfasis en esto, pero es que no sabemos qué queremos. La carta del apóstol Santiago, si no estoy mal, la parte del capítulo 4 va a decir, ustedes no reciben lo que piden, porque no saben pedir. O sea, ni siquiera habría que empezar por eso. Señor, ¿qué debo de pedirte? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué me darías tú si yo te doy la libertad de que obres en mi vida lo que tú quieres? ¿Qué sería mejor para mí? Y de repente te dijera, es que si te doy dinero, sea así, que no tienes, y mira cómo te portas, ¿verdad? Es que dame buen cuerpo, no hombre, si con el cuerpo que traes, ahora imagínate con buen cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo te vas a comportar? O sea, es que nuestra manera de ser es impresionante. Si con poquito ve cómo te portas, ahora imagínate que tuvieras poder. Que vea, Señor, que vea. Esa petición es válida para nosotros, ¿eh? Señor, hazme ver lo que debo de pedirte, ¿verdad? Y con esto termino. Y con esto termino, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Maestro, ¿qué puede haber? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y no se fue. Hay gente que aquí obtiene lo que quiere y se va. Uy, hay unas historias hasta para tirar para arriba de 30 años, 40 años. No se va. El que sabe, al que está siguiendo, no se va, se queda tras el Señor Jesús. Pidámosle a Dios que nos conceda esa bendición, esa gracia. Antes de terminar, también les comento que llegó nuestra hermana Araceli. Entonces, cualquiera que tenga algo pendiente con el retiro, aquí está ella por si lo quiere ver. Ya se aclaró lo otro, ya te lo platico. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Señor, esta noche te pedimos para los que estamos aquí y para los que van a escucharnos, que nos concedas la gracia y la bendición de saber qué pedirte, de saber ir a ti, de saber esquivar a todos aquellos que evitan que demos con ti. Ayúdanos a nosotros mismos ser personas portadoras de vínculos para que otros muchos más, especialmente en condiciones de miseria, se acerquen a ti, incluyendo los jóvenes tan necesitados de nuestros tiempos. Y que la Virgen María sea nuestro enlace principal. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas
gracias y promesas, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Ave María Purísima,
sin pecado original.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia de verdad.